Seguimos con Jueces, con la serie que estamos viendo sobre el libro de los jueces. Y hemos estado viendo hasta ahora, hemos visto un poquito dónde estaba este pueblo, qué es lo que le estaba pasando. ¿Me puedes pasar tú la diapositiva, por favor? Solo funciona si tienes buen corazón. Me ha acusado. ¿Que me apague yo? Bueno, habíamos estado viendo en el libro de Jueces, habíamos estado primero viendo cómo había decisiones que pueden parecer victorias, pero que en realidad son fracasos, y cómo si inicias caminos en los que no haces caso a Dios, te puedes estar metiendo un poquito cada vez más dentro de tu jaula. Habíamos estado viendo cómo este libro nos muestra a un pueblo que tiene una espiritualidad llena de altibajos, en las que a veces están cerca de Dios, a veces están lejos de Dios, pero no llegan a estar realmente comprometidos o no llegan a estar firmes y están dando vueltas, como una montaña rusa, para arriba, para abajo. Y en esa montaña rusa, cuando les iba mal, pedían que Dios les liberara y Dios les enviaba libertadores. Y estuvimos viendo pues algunos libertadores, algunos jueces, que dirigían al pueblo y entonces pues el pueblo pues estaba más ordenado. Pero luego moría el juez y el pueblo otra vez, pumba, volvía a desmandarse. No había una firmeza. Y como también Dios enviaba pruebas, ¿no? Y esas pruebas pues también a veces tenían una función. Y en el domingo anterior, en el capítulo 4, estuvimos viendo sobre Débora y Barak. Y veíamos cómo había unos ejércitos y unos problemas que muchas veces es en lo que uno se puede enfocar. Cómo también era muy importante el poder ayudarse unos a otros y cómo este Barak buscó ayuda en personas apropiadas. Incluso aunque eso supusiera un poquito menos de reconocimiento para él o de gloria o de fama luego para él. Pero bueno, ¿y qué es eso, no? ¿Qué importancia tiene? Y cómo también a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios ha dicho. Y de ahí venimos y hoy vamos a ver un poquito más de estos Débora y Barak, después de su campaña triunfante, la canción con la que celebraron esta victoria. Y vamos a orar. Padre, muchas gracias por la Biblia. Muchas gracias por habernos revelado todas estas cosas buenas para nosotros. Y, Señor, danos un corazón humilde, danos un corazón capaz de centrarse en ti. Y, Señor, que aprendamos de ti. Muchas gracias porque eres bueno. Amén. En el boletín tenéis aquí pues algunas preguntas de recuerdo de estos domingos anteriores. Y lo que os decimos muchas veces, los sermones se cuelgan en internet. Entonces, si te metes en Google y pones Sicha Martín sermones, pues por si quieres repasar alguno. Entonces, terminan esa victoria y cantan una canción, están contentos, están de fiesta. Y en esa canción vamos a ver cómo hay una persona que se levanta y se celebra eso en la canción y cómo también se reconoce el trabajo de otros. Si vais a Jueces, capítulo 5, os recomiendo tener abierta la Biblia porque vamos a saltar un poquito de versículo a versículo. El versículo 1 empieza diciendo: aquel día cantó Débora con Barak. Aquel día que venían de estas victorias. Y si os fijáis en el versículo 2, termina el versículo 2 diciendo: por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, alabad a Dios. Tiene una canción en la que la alabanza va para Dios. Tiene una canción en la que dicen: vamos a cantar salmos. Y en esta canción, no la vamos a leer toda porque sería así un poquito largo, pero si queréis ir repasándola, aquí tenéis el número de versículos. Dicen, vamos a cantar, y vamos a cantar a Dios, ¿no? Alaban a Dios. En el versículo 6 nos dice que en los días anteriores, que en los días en que estaban, las cosas iban muy mal. Los caminos estaban abandonados, los pueblos estaban, pues, mal, los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. En el versículo 8 dice, escogían nuevos dioses. Y el versículo 7 hace un cambio. Dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Dice que se levantó y cómo su corazón está hacia las personas que están con Dios. Dice, mi corazón está con las personas que se han posicionado y que han dicho, yo estoy con Dios. Y empieza a reconocer a personas y a pueblos que efectivamente han trabajado, han tenido un mérito, se han posicionado y han hecho lo que tenían que hacer. Reconoce el trabajo de Efraín, reconoce el trabajo de Benjamín, de Zabulón, de Isaacar. Reconoce cómo Zabulón y Neftalí, que fueron los principales que fueron a la lucha, se arriesgaron del todo y se jugaron el tipo. Dice Zabulón, dice el versículo 18, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. O sea, dice, y claro que lo reconoce, si es que se han arriesgado muchísimo. Y estos se arriesgaron muchísimo y luego se sumaron los otros. Bueno, vamos a reconocerlos, se han sumado. También alaba a esta mujer que veíamos el domingo pasado, que también fue muy firme y que cuando el general aquel enemigo llegó a su tienda, le mató con sus propias manos. Diciendo, esta se ha posicionado muy claramente en contra de ese general enemigo y de su rey Jabín, que es el que nos oprimía. Se ha posicionado muy claramente y se lo reconoce. Reconoce a muchas personas y a pueblos que han sido firmes en su decisión por Dios. Recordaos, este libro es una especie de montaña rusa, donde lo que le falta al pueblo es firmeza para seguir a Dios. Y también se da cuenta, por ejemplo, versículos 16 o 17, de gente que no ha venido. Si vais al versículo 16, dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué está junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar. Se quedó en sus puertos. O sea, hay pueblos que se han quedado tranquilamente en sus tiendas, con sus rebaños o en sus puertos y no se han mojado. Estas cuatro tribus no participaron de la victoria. Bueno, pues está cantando a Dios, reconociendo que hay personas que se han levantado con decisiones firmes detrás de Dios. Esta mujer, Débora, dice, hasta que yo me levanté como madre en Israel. Y una de las cosas que me gustaría enfatizar es, bueno, y si nosotros nos levantáramos, y no podemos nosotros levantarnos, esta mujer se levantó. Y se levantó. Y el pueblo recibió bendición gracias a ella. Si vais al versículo 31, si estáis, la última línea del versículo 31 dice, bueno, espera un momentito. Vale, estamos en el versículo 31. ¿Os acordáis que habíamos dicho que los caminos estaban abandonados, que los pueblos estaban despoblados, que se estaban buscando otros dioses? Termina el pasaje diciendo, y la tierra reposó 40 años. Esta mujer se levantó hizo lo que Dios quería de ella, juzgó al pueblo y la tierra descansó. No lo hizo ella sola, también se levantó Barak, la campaña militar la dirigió Barak, pero ella empieza el cambio, de algún modo. O Dios a través de ella empieza el cambio. Si vais al boletín de estudio, mira, me gustaría que fuerais a 1 Samuel 14. Ahí tenéis dos pasajes que creo que son bastante interesantes sobre dos ejemplos de personas que en solitario o casi en solitario toman una decisión muy firme por Dios y se lanzan. Y se lanzan y a Dios le gusta. Y Dios la aprueba. Y Dios la bendice. Y el pueblo recibe salvación gracias a esas personas que casi en solitario se han lanzado. Vamos a 1 Samuel 14. Es el libro que está justo después de Jueces. En el versículo 6, están inmersos en una campaña militar. ¿Estamos? Entonces, en el versículo 6 dicen, le dijo Jonatán a su paje, ven, pasemos al campamento de estos incircuncisos. Quizá haga algo Yahvé por nosotros, pues no es difícil para Yahvé salvar con muchos o con pocos. Entonces, este Jonatán, primero, a los... no ve un ejército poderoso lleno de armas, ve un campamento de incircuncisos. Es decir, ve un campamento de paganos. Dice, ¿y estos paganos quiénes son? Pues vamos al campamento de estos paganos, de estos que tienen sus estatuas de madera. No ve un ejército de tíos armados hasta los dientes. Primer punto. Y luego coge y dice, quizá Yahvé haga algo por nosotros. No es difícil para Yahvé salvar con muchos o con pocos. Y es que no necesitas a muchas personas para levantarte en una posición firme ante Dios y dejando que Dios haga contigo lo que Dios estime oportuno. Débora lo hizo. Se levantó como madre en Israel. A veces ponemos excusas. A veces podemos poner la excusa de que digan, no, levántate tú, Dios. Y hay un salmo que dice, levántate, Dios. Y a veces utilizamos la espiritualidad un poco para escondernos, como en una especie de religiosidad así, que a veces la vaciamos un poco. Y entonces, mira, yo de rositas y que lo haga todo Dios, y yo pues ni me tengo que levantar, ni tengo que moverme, ni tengo que hacer nada, yo nada de nada. Y me venía a la mente un pasaje en Ezequiel en que Dios, que estaba amenazando a la tierra por culpa de su pecado con la destrucción, y Dios quería perdonar, y dice, mira, estoy buscando uno que se ponga delante de mí como que me estorbe para poder perdonar, y no lo encuentro. O sea, como dice, estoy buscando uno que se ponga delante de mí para pararme. Vamos a ver, ¿quién va a ponerse delante de Dios para parar a Dios? Evidentemente es que Dios quería poder perdonar a esa tierra. Dice, busco uno que se ponga delante de mí y me diga, no destruyas. Dice, y no lo encuentro. Pues voy a tener que destruir. Es que no hay uno. Entonces, con mucha cautela, pongo este simbolito de alerta, porque nosotros no queremos ni desviarnos a la derecha ni a la izquierda. No me lo cojáis al pie de la letra por algún sentido malo. Lo que quiero decir es que podemos caer en el error de poner al hombre en el centro y el hombre es el que lo hace todo, y no es cierto, porque es Dios el que pone en nosotros el querer y el hacer, es el Espíritu Santo el que se mueve en nosotros y el que hace que tengamos poder. Pero otro error que a veces cometemos es el de escondernos detrás de la espiritualidad un poco vacía, un poco apagándola, un poco convirtiendo el cristianismo en una religión un poco blandita, y entonces no, si tiene que hacer algo que lo haga Dios, pero yo de rositas. ¿Me explico? Entonces nosotros lo que queremos es tomar decisiones firmes por Dios y dejando que Dios haga a través de nosotros lo que Dios estime oportuno. Y nosotros tenemos un papel. ¿Se ha entendido bien? ¿Hay muchos que piensan que soy un hereje? No, ¿verdad? Esto pasa muchas veces en la Biblia. Muchas veces en la Biblia, como se nos anima a no desviarnos ni a un lado ni al otro, cualquiera de las cosas, si las exageras, puedes convertirlas en una mentira. Entonces, tenemos que andar siempre con los ojos muy abiertos para no dejarnos engañar. Débora se levantó, pero se levantó alabando a Dios y haciendo la obra que Dios hacía en ella. Otras excusas que a veces ponemos es que es difícil. Y si a alguien le dijeras, mira, levántate y gobierna un pueblo, sé el juez de un pueblo, dirige al pueblo, lleva al pueblo, que es lo que hacían los jueces, los libertadores, podrías decir, bueno, es que esto es dificilísimo. Pero esta mujer dice que se levantó como madre. Algo aparentemente nada sofisticado, algo que muchas hacéis todos los días. Nadie dice que sea fácil, estoy de acuerdo en que es difícil, pero es algo que no está en el cielo donde no podemos alcanzarlo, o del otro lado del mar donde no podamos encontrarlo. Podemos levantarnos en cosas cotidianas, porque el poder lo va a poner Dios. Y en esta canción, varias veces, la conclusión es alabad a Dios, porque es Dios el que ha movido todas estas fichas. La silla vacía, por si nos puede recordar que tenemos que levantarnos. Nos levantamos y dejamos que Dios haga cosas a través de nosotros. Y eso tiene consecuencias buenas para todos los que te rodean. Porque en el capítulo anterior veíamos que el pueblo estaba siendo oprimido cruelmente por el rey Jabín y su general Sísara. Gracias a este levantamiento de Débora y Barak, la tierra reposó de estas crueldades. Levántate. Si Dios tiene algo que hacer contigo y a través de ti, levántate. Porque la silla no es donde vas a hacerlo, o donde Dios va a hacerlo a través de ti. Y esta canción también reconoce el mérito de otra gente. Me gustaría que volviéramos al versículo 7. Yo no sé si hay alguien a quien le puede parecer arrogante el versículo 7. Si estáis ahí en el versículo 7, la segunda parte dice: hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y alguien podría decir, bueno, ¿esta mujer qué se cree? ¿Aquí? O sea, que todo estaba mal, hasta que yo me levanté. Y entonces todo empieza a ir bien. ¿Pero tú quién te crees que eres? ¿Que eres aquí la más importante de todos? Yo no creo que sea arrogante, creo que está diciendo lo que ha pasado. Me gustaría que fuéramos al Salmo 18. El Salmo 18... Tenéis aquí anotados los pasajes que son. Aquí están, en el ladito de la derecha. En el Salmo 18, el versículo 17. Este es un pasaje que a mí, en una época de mi vida, me molestó. Lo confieso. Y dice, versículo 17 en adelante. ¿Estamos? ¿Sí? Salmo 18, versículo 17. Dice, Dios me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Yahvé fue mi apoyo. Versículo 19. Me sacó a lugar espacioso. Y aquí empieza lo que a mí me molestaba. Me libró porque se agradó de mí. Yahvé me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Yahvé y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahvé conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Dice, bueno, tú no te has enterado de que la salvación es por fe, hombre. Dice, pero ¿tú quién te crees que eres, David? Para que Dios tenga que pagarte a ti nada. Para que Dios tenga que recompensarte nada. ¿Tiene ahora acaso Dios deudas con alguien por su justicia o por su bondad? ¿Hay algo acaso que yo en mi bondad pueda hacer que Dios tenga que recompensarme? Y en aquella época de mi vida este salmo a mí me molestaba porque había un pecado en mi vida. Y entonces me di cuenta del pecado de mi vida. Dije, ah, claro, por eso me pica. Así que, cuidado, porque a veces al que le pica es porque come ajos. Entonces, si hay cosas que nos escuecen, a lo mejor es porque nos escuecen a nosotros. ¿De acuerdo? Tampoco vayas a cualquiera y le digas cualquier brutalidad así a las bravas y sin pensarlo dos veces, y cuando se enfade, si te picas, ¿qué ajos comes? No, hombre, vamos a ver. O sea, tenemos que tener cautela y astucia y sagacidad. Pero Dios quiere santidad. Y en este caso Débora dice, bueno, pues yo me he levantado, y me he levantado como madre, y han pasado cosas. De nuevo, pongo aquí el simbolito este de cuidado, porque también nos dice Proverbios que nos deben alabar los demás, no nosotros mismos. Entonces, generalmente no es buena práctica que tú digas ay, pues yo qué bueno soy. No. Si estás haciendo algo bien, bien. Deja que los demás lo reconozcan o no. Dice, que te alabe el extraño y no tu boca. Que te alabe el ajeno y no tus labios. O lo que dijo Jesús, mira, mejor es que te digan, sube aquí, que tú empieces a fanfarronear y te digan, oye, casi mejor baja allí. Entonces, bueno, nosotros tenemos los ojos en la cara, vemos, cuando hay algo malo, lo vemos, cuando hay algo malo, lo vemos, y sabemos si lo que hacemos lo hacemos bien o mal, y si lo que vemos lo vemos bien o mal. Tenemos ojos. Y me surge entonces la pregunta de si damos gracias. Porque en esta canción hay mucho reconocimiento a pueblos que se han arriesgado, que se han mojado, que han dejado lo que tenían que hacer para ir a la obra de Dios. Y nosotros muchas veces no somos muy agradecidos. Si el coordinador del grupo casero te está echando un cable, muchas veces no somos agradecidos. Si alguien hace algo bueno para ti, muchas veces no somos muy agradecidos. Si muchas veces pensamos que las cosas funcionan solas y no funcionan solas. Entonces, está bien que demos gracias y que reconozcamos el trabajo de los demás. No debemos tener miedo a que se vayan a engreír y a que vayan a hacerse soberbios. Simplemente, gracias, muchas gracias por hacer esto. O por dejar cosas que tú estabas haciendo y de tu tiempo libre y le estás robando de tu tiempo libre para hacer esto. Que diga que cuando la persona que hace las transferencias hace una transferencia, está robando de su tiempo libre para hacer una transferencia. Entonces, bueno, pues muchas gracias, ¿no? Cuando alguien viene a ensayar antes, pues está dejando de levantarse tarde un domingo para venir antes, o para preparar el desayuno, o para abrir la puerta, o para venir a orar, ¿no? Cuando alguien se preocupa por ti, está dejando de pensar en sus cosas para pensar en ti. Bueno, pues, ¿estamos dando gracias? ¿Estamos dando gracias a nuestros padres? A veces uno tiene padres más fáciles de honrar y otras personas, para su desgracia, tienen padres menos fáciles de honrar. Pero ¿estamos honrando a nuestros padres por el trabajo, por todos los desvelos, por la educación, porque son el cauce de Dios para habernos dado vida? ¿Estamos dando gracias? ¿Estamos dando gracias a Dios? ¿Estamos agradecidos por nuestra comida, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros amigos? Veo en esta canción de Débora reconocimiento a personas que han hecho lo que tenían que hacer. Bueno, reconozcamos el mérito. He puesto, es un poco friki este logotipo de Creative Commons, de reconocimiento, por si alguien le ayuda. Si no sabes lo que es esto, olvídate. Y si sabes lo que es, pues cuando lo veas, que en internet se ve mucho, pues a lo mejor acuérdate de reconocer el mérito de los demás. Y el último punto, en ese sentido de reconociendo el mérito de los demás, también creo que debemos ser astutos y sagaces Esta parte es un poco más delicada, pero Débora también reconoce a aquellos que no han tenido mérito y reconoce a aquellos que no se han posicionado y o que sí se han posicionado, pero del otro lado. Porque en una cosa así o te posicionas. Entonces, dice, vosotros no habéis venido, nos habéis dejado solos. Y es importante porque nosotros tenemos que distinguir lo bueno de lo malo. De nuevo, he vuelto a poner, si veáis el boletín, el simbolito de peligro. ¿Por qué? Porque no queremos convertirnos en criticones. Y aunque vemos aquí a Débora, que a lo mejor sí que es un poco madre, ¿no? Porque empieza a decirle, tú lo has hecho bien, tú lo has hecho mal. A lo mejor sí que efectivamente se levantó como madre. No queremos ser criticones. Y no se trata de que cuando veas a alguien que está haciendo algo que no está bien, que te metas a criticarle. Ni mucho menos que te pongas a murmurarlo con otros. Pero sí es cierto que cuando tú necesites ayuda, como veíamos que Barak buscó ayuda, que a veces necesitamos a esas Déboras que nos ayudan, que a veces vamos solos y se nos olvida que necesitamos que otras personas nos ayuden y necesitamos ayudar a otros, si yo voy a buscar ayuda en alguien que a lo mejor no me va a ayudar, pues a lo mejor no es lo más sagaz. Entonces tenemos que tener los ojos abiertos, no queremos ser criticones, tampoco queremos ser aduladores, pero tampoco queremos que nos engañen y que cualquier persona que diga tres palabras bonitas se convierta a lo mejor en alguien que tenga demasiada influencia en nuestra vida. Y en ese sentido, nuestras compañías marcan mucho quiénes somos. Tenéis aquí también, en los Salmos y en Proverbios, un par de pasajes acerca de las compañías. Porque si yo voy con personas que critican y que murmuran, es fácil que yo me convierta en un murmurador. Si yo voy con personas que son honradas, es más fácil que yo me contamine de su honradez. Si yo voy con personas que no les importa mentir, pues es más fácil que yo no me importe mentir. Entonces, Débora aquí hizo un ejercicio de sabiduría muy grande, que fue darse cuenta de quiénes están con Dios y quiénes no están con Dios. ¿Y para quién es su corazón? Dice, mi corazón es para los que están con Dios. Y si vamos al Salmo 16, en el versículo 3, este Salmo dice, empieza diciéndome, guárdame Dios, porque en ti he confiado. De nuevo, aunque hay personas que nos ayudan, personas que nos estorban, personas a las que damos gracias, el centro acaba siendo Dios. Guárdame Dios, porque en ti he confiado. Y todo al final dimana de Dios. Y si no sale de Dios, pues no tenemos nada. Pero dice el versículo 3, reconociendo que es Dios el que le guarda, pero dice el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, en esos me complazco, con esos me gusta. ¿Para quiénes? Para los santos, para los íntegros, con esos quiero estar. Y el versículo 4 dice, aquellos que sirven a otro Dios, yo no quiero sus sacrificios. Yo no voy a tomar en mis labios esos nombres. Bueno, seamos astutos para reconocer el mérito de los demás y para distinguir lo bueno de lo malo. De nuevo, el triangulito. A ver si nos vamos a convertir ahora aquí en criticones y tú eres un tal, pues este mira. No, quiere decir que demos gracias y que te alaben los labios ajenos, no los tuyos. En conclusión, que cantemos. Que estemos alegres, que Dios ha hecho muchas cosas, que cantemos y nos alegremos en esas cosas que ha hecho Dios. Que dejemos a ese Dios, bueno, hacer cosas, pero para dejarle hacerlas hay que levantarse de la silla. Porque si estás sentado, ¿qué va a hacer Dios contigo? Y luego, ten memoria de esas cosas que ha hecho Dios, para darle gracias, para acordarte de ellas y para dar gracias a Dios y a las personas. Porque no hay nada malo en darle gracias a las personas. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias por la cruz, gracias por la salvación, gracias por la resurrección del Señor Jesús, gracias por haber derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, gracias porque nos amamos, Y porque siendo gente distinta, sin embargo, nos has hecho hermanos unos de otros. Y Señor, muchas gracias por mis hermanos aquí presentes. Muchas gracias. Amén. ¿Metemos otra?
A ver, que os vea. Vale. No cantamos otra vez. ¿Te parece bien? Pero espera, estáis sentados, ¿no?